Estamos en comunicación con Cristian Castro, es el tercer precandidato a diputado nacional por la lista del PAIS en el Frente de Todos Misiones. Contador, docente, está en comunicación con nosotros y ya lo saludamos. Cristian, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Cepa desde Posadas.
Hola, muy buenos días. Así, bueno, estamos acá como precandidato del Frente de Todos, la lista 503P, la del PAIS, del Partido Agrario y Social. Y bueno, como bien lo decís, estamos acá intentando que Isaac Lenguaza pueda llegar al Congreso de la Nación. Por ahora somos precandidatos a diputados, y si todo va bien y como nosotros esperamos, para noviembre vamos a ser los candidatos a diputados nacionales en Frente de Todos. Y bueno, que Cacho Bárbaro tenga una compañía en el Congreso y que Isaac pueda llegar para poder impulsar varias leyes de las cuales venimos trabajando en el equipo del Partido Agrario, como son, por ejemplo, el tema de la jubilación del trabajador rural. Ajá. Y del pequeño productor, ¿sí? Hoy el trabajador rural tiene un beneficio y el productor rural que hace la misma tarea, que tiene las mismas condiciones, no puede acceder a esa jubilación. Entonces nosotros estamos proponiendo que el productor agropecuario pueda jubilarse con 57 años, ¿sí? Además de otra batería de reformas que queremos hacer, por ejemplo, con el tema... Nosotros tenemos dos grandes impuestos que recauda la Argentina. Uno es el impuesto a la ganancia y otro es el IVA.
Sí.
Uno, como el IVA, que es muy regresivo. Y otro, que es más progresivo, como el impuesto a la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el IVA le afecta más o le impacta más en la economía al que menos tiene que al que más tiene.
Absolutamente.
¿Sí? Cuando nosotros tenemos que reducir esto. Y nosotros, a ver, nosotros lo que hablamos es que tenemos que incentivar la producción, el consumo y el trabajo, ¿sí? Y en base a eso, nosotros, por ejemplo, lo que proponemos es la reducción del IVA a los productos agropecuarios que sean elaborados en forma ecológica, ¿sí?
Ajá.
No solo porque es un beneficio para las personas que consumen ese tipo de productos, sino también es un beneficio para nuestro planeta, ¿sí? Tan castigado que vimos, ¿sí? Con esta pandemia,
sí,
como
sí,
en algunos lugares, ¿sí? Hasta el aire se mejoró por la reducción de determinados gases,
absolutamente,
de efecto invernadero. Y bueno, la producción agroecológica también favorece, sí, a nuestro medio ambiente y favorece también al que consume. Entonces nosotros proponemos, por ejemplo, que esos productos el IVA sea 0% en vez del 21%. Con eso vos lo que hacés es que sea competitivo ese producto, que sale más caro producir, que no tiene un rinde tan elevado como el otro, que tiene agroquímicos, que tiene un montón de otras cuestiones, pero que afectan al medio ambiente. Entonces hay una competencia en eso y el productor también se ve beneficiado porque va a poder vender un producto más competitivo. Entonces hay una cadena viciosa favorable, sí, que hace que se pueda producir más. Esto es uno de los ejemplos. Después tenemos, por ejemplo, proyectos con el tema del trabajo. Vos sabés que hoy, para tener un trabajador en blanco, el costo de aporte y contribución de lo que es el 931, solo eso, son un empleado comercio, media jornada, son 25.000 pesos, ¿sí?
Sí.
Entonces muchas veces el empresario, cuando tiene que tomar la decisión de blanquear a alguien, ¿sí? Le dice 25.000 pesos, que se va y no sabe a dónde va, que es jubilación, ART, seguro de vida, todos los aportes y contribuciones que tiene que hacer,
sí,
a la seguridad social.
Sí.
¿Sí? Hoy también nosotros tenemos un régimen que es simplificado, que es el régimen de ama de la más llamada ama de casa,
sí,
¿sí? O lo que se llama hoy casa particular, trabajadores de casa particulares.
También.
Ese régimen, con 2.400 pesos, ¿sí? Vos tenés la cobertura de obra social, jubilación, ART, todo, pero no es solo el tema económico. Nosotros lo que proponemos también que haya un régimen que sea simple, ¿sí? Que vos con un solo clic, ¿sí? Vos tengas todo eso. Hoy, ese empleado de comercio que te sale 25.000 pesos, tenés que hacer la inscripción en ASI, en el Ministerio de Trabajo, en la RT, en el Seguro de Vida, ¿sí? Tenés que hacer todo una serie de trámites. Entonces nosotros lo que proponemos es que, así como existe el régimen simplificado de amas de casas particulares,
sí.
Queremos que sea algo similar, sí, que cueste unos 5.000 pesos, sí, o sea, hay un beneficio económico, pero que además sea simple, que vos con un solo clic puedas tener un recibo de sueldo, que vos puedas tener el libro de sueldo digital, que tenga todo al alcance de la mano y que sea simple también para la micro y pequeña empresa, por ejemplo, una tienda de ropa, una pequeña heladería, un kiosco, sí, una peluquería. Y con esto que estamos haciendo nosotros, hay estudios, sí, que demuestran que el 40% del trabajo hoy en Argentina es en negro. Entonces es reducir esa cantidad de trabajo negro. Y por otro lado, el Estado ya está aportando un montón de dinero a esta economía o a este trabajador en negro, porque le paga, sí, la asignación universal, porque le paga la tarjeta alimentaria. Entonces todo ese beneficio que recibe el trabajador, la idea es que esté puesta en estos pequeños emprendedores que tienen las pymes, sí, y empezar a impulsar el trabajo y transformar estos planes sociales en trabajo genuino, que es lo que dignifica la tarea del hombre y la mujer en la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Para contarle también a la audiencia, sos de profesión contador, además de docente, y cuando se plantean este tipo de propuestas, ¿puede haber cuestionamientos a la capacidad recaudatoria del Estado, llámese los estados municipal, provincial, nacional?
No, mirá, fíjate, yo creo que el reclamo cuando planteemos esto va a estar más que nada del lado de los gremios, pero nosotros acá lo que proponemos, el Estado hoy con estas personas no está recaudando nada, cero, ¿sí? Con este sistema el Estado va a empezar a recaudar algo para las jubilaciones, va a empezar a recaudar algo para el tema de las obras sociales, y también va a estar recaudando para la RT, y ese empleado va a estar cubierto por algún riesgo laboral. Hoy eso no existe, ¿sí? Entonces, fíjate los beneficios, el Estado algo de ingreso va a tener, ¿sí? El trabajador va a tener una cobertura social. Muchas veces hoy, ¿sabes lo que hacen los empresarios? Lo ponen como monotributista muchas veces para intentar blanquear algo, ¿sí? Pero ese monotributo, por ejemplo, no le cubre la obra social a la familia, le cubre solo al trabajador y a nadie más.
Uh-huh.
¿Sí? Y el empleador además corre el riesgo de que si por ejemplo tiene algún accidente, ese empleado le puede demandar al patrón,
sí,
¿sí? Y con la prueba suficiente de esa facturación todos los meses.
Y vos, perdóname,
ese también es considerado fraude laboral.
Vos mismo lo dijiste, los cuestionamientos podrían venir del sector sindical, ¿por qué?
Y porque la cuestión de los sindicatos hoy pasa meramente por recaudación y no por defender el trabajo. Teniendo un 40% de trabajadores en negro, ¿sí? Y los sindicatos no están ahí, no están detrás de eso, de intentar que eso se reduzca. Muchas veces terminan favoreciendo inclusive esa cuestión, y la verdad que creo que eso hay que cambiar. Acá la idea no es que precarizar, ¿sí? Uh-huh. Sino tomar en cuenta la situación real que existe hoy. ¿Cuánta gente o no tiene aporte o lo están aportando como monotributista? Es una situación que sucede hoy a lo largo y ancho, no solo de Misiones, sino que de toda la Argentina.
Uh-huh. Estás planteando algo que me parece realmente muy valiente, incluso de
pero
tu
además,
parte, que tiene que ver con el interés recaudatorio que muchas veces mueve a las agrupaciones sindicales, ¿no?
Bueno, pero además me parece algo interesante en lo que estoy escuchando, Castro, que uno dice, bueno, ¿cuánto deja de recaudar el Estado con esto? Y en realidad no es que deja de recaudar el Estado. Bueno, el Estado recupera con un trabajador en blanco, deja de necesitar el plan social, por ejemplo.
Exactamente. ¿No?
Pero entonces no, el Estado no, se queda ya con esto. El trabajador en blanco ya no va a necesitar la asignación universal porque ya tiene la asignación familiar normal, digamos, la histórica. Me parece, la verdad que me parece interesante. Supongo que habrá que estudiarlo un poco más. Seguramente, no sé si de 25.000 a 5.000 el aporte patronal, pero seguramente que habrá que trabajarlo un poco más. Pero me entiendo yo que es tiempo ya de que se hace tiempo que se viene hablando de esto. Todos los espacios políticos hacen este mismo planteo. Sería interesante que esto pueda llegar al Congreso con la voz bien alto, digamos, y sorteando los intereses de distintos sectores que seguramente operan para que no se ponga en discusión, ¿no?
Mirá, yo soy matriculado en el Consejo Profesional, inclusive pedí una audiencia con el Consejo Profesional porque lo quiero plantear a nivel colegiado de toda la Argentina, porque esta problemática que yo la vivo a cotidiano como contador la viven los contadores de toda la Argentina, porque siempre quedamos en el medio, digamos, de esta cuestión, y es esto, a ver, el empleador se beneficia en tener esa tranquilidad, porque no es solo de que sea más económico, sino de generar un sistema que sea mucho más sencillo, que vos con un clic en la página de AFIP lo puedas hacer el recibo, la puedas hacer todos los trámites en un solo clic. Hoy esa posibilidad existe porque ya hay un régimen similar, que es el de las empleados de tasas particulares, sí, que tienen ese sistema. Entonces, no es que uno está inventando algo que debe ser muy difícil de hacer, no, ya existe algo similar, y es poder aplicar esto para las micro y pequeñas empresas que son hoy el motor de generación de empleo en la Argentina.
Ahora, a ver, hablaba incluso de la valentía de la propuesta, y esto tiene que ver con que indudablemente una iniciativa de tal tipo, más allá de toda la discusión técnica que pueda acarrear, va a generar indudablemente una reacción de la pata sindical, algo que en el Frente de Todos, por ejemplo, movería uno de los cimientos, podemos decir, de su sostén. ¿Esto lo tienen analizado dentro del país?
Sí, la verdad que, bueno, lo que se puede hacer ahí es que la recaudación que tiene el gremio, que es en base a la parte remunerativa del sueldo, se lo puede hacer también en el mismo sistema, ¿sí? Y que sea separado de este aporte de 5.000 o puede ser otro número. La verdad que es un análisis que nosotros hicimos en base a lo que es hoy el costo de casas particulares y el costo de un monotributo categoría BS. Entonces, la idea es ir trabajando en eso. Pero sin duda hay que plantearlo y hay que debatirlo con los demás sectores, hay que debatirlo con los sectores sindicales, pero hay que ponerle, como uno dice, el cascabel al gato, ¿sí?
Uh-huh. Exacto. Hablando ya más específicamente de la campaña, ¿cómo y a dónde están llevando este tipo de propuestas, Cristian?
No, la idea es poder plantear a toda la sociedad misionera, estamos recorriendo. Yo como docente intenté organizar mi horario, por ejemplo, para que el martes me quede libre y hacer recorrido los martes por toda la provincia. Mm. Hoy, por ejemplo, estoy ahora en El Soberbio, después me voy a 25 Mayo, Santa Rita, Aurora. La idea es poder recorrer, lo mismo están haciendo los demás candidatos, y en Guaso también recorre, y sale en Guaso de lunes a lunes, ¿sí? No tiene día. Y bueno, uno que tiene el trabajo de este docente, yo hago los martes y viernes, sábado y domingo.
Está bien, más allá de esa especificidad de agenda, lo que pregunto es, como Partido Agrario y Social, que está casi exclusivamente identificado con el sector productivo del interior de la provincia, etcétera, ¿están llegando a los núcleos comerciales de las ciudades, por ejemplo, con ese tipo de propuestas? Porque me imagino que para un comerciante, por ejemplo, puede ser sumamente atractivo.
Sí, por eso nosotros estamos, la idea es abarcar no solo el agro, tenemos propuestas concretas al agro, que son propuestas que ya las venimos trabajando con Cacho Barbo, que es diputado nacional, sí. Y además nos planteamos con Isaac y con el equipo del país cómo llegar al resto de la sociedad. Entonces planteamos, sí, cuestiones de cómo lo tenemos que preparar para esta pospandemia. Hay números que demuestran que a nivel nacional se está saliendo de la pandemia, no solo números sanitarios, sino también económicos y financieros que demuestran esto. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a pensar una provincia de Misiones y Argentina de la pospandemia. Y en esto es lo que nosotros proponemos algunas cuestiones como esta, como el tema de una tarifa diferenciada para Misiones de electricidad. Sí, viste que se hizo muy muy relevante esto que salió para el sur del tema del gas.
Claro.
Nosotros proponemos que en este norte grande nos juntemos todos, no solo los misioneros, los 7 diputados de Misiones de cualquier arco político, sí, con los diputados de Corrientes, con los diputados de Formosa, de Chaco. Tenemos que juntarnos y reclamar y solicitar una ley similar que nos beneficie con el consumo de energía eléctrica, ya que no llega al gasoducto, ¿sí? Conseguir otros beneficios fiscales.
Claro. Interesante. Sí, realmente la propuesta debería ser unificada, incluso regionalmente. Es muy interesante. Por último, Cristian, como tu otra faceta profesional, como docente has formado parte de, uno de los referentes de docentes autoconvocados aquí en la provincia. ¿Cómo, haceme una evaluación y si tenés en concreto alguna propuesta para lo que es el sistema educativo aquí en Misiones, cuando además la pandemia dejó tan expuesta a las falencias de conectividad, por ejemplo, ¿no?
Mirá, con respecto a la educación, yo siempre hago un reconto histórico de lo que sucedía. En la época de Macri, a muchos no les gusta que lo diga, que lo hable, pero en la época de Macri se redujo el presupuesto en un 30%. No solo se redujo el presupuesto, sino que además se subejecutaba ese presupuesto.
Exactamente. ¿Sí?
¿Y eso qué quiere decir? Implica, por ejemplo, que del 6% del PBI, que está por ley de financiamiento educativo,
exacto,
en la época de Macri se llevó a bajar al 3,7% del PBI. Hoy, el gobierno nacional de Alberto está nuevamente invirtiendo un 6%, porque claro, para el junto con el cambio no es una inversión, es un gasto, ¿sí?, la educación.
Exacto.
Y nosotros entendemos que es una inversión. Entonces, un 6%. Y el que me está escuchando va a decir, ¿y eso cómo le afecta a la educación de mi hijo acá en Misiones? Por ejemplo, hoy a la provincia de Misiones, si ustedes entran en las páginas del Ministerio de Hacienda, por día hábil está entrando 63 millones de pesos por día, ¿sí?, para educación.
Uh-huh.
Eso quiere decir mochilas técnicas para los chicos que van a la escuela técnica, quiere decir que vuelven las computadoras para los chicos, reduciendo la brecha digital. Falta, claro que falta. Fíjate que el gobierno provincial el año pasado reconoció que 100 escuelas no tenían agua potable. Este año refaccionaron 700 escuelas, cuando son casi 2.000 escuelas, 700 se refaccionaron porque estaban prácticamente abandonados todo lo que es refacciones de escuelas.
Sí.
Entonces, con el tema salario docente, fíjate lo que fue la lucha. Una maestra de grado el año pasado cobraba 20.250 en tres cuotas. ¿Por qué en tres cuotas? Sí. Porque cobraba a principio de mes una parte, otra parte cobraba ya por el 20, y la tercera parte cobraba 90 días después con la famosa garantía salarial.
Uh-huh.
Hoy, lo que está sucediendo, hoy cobraron las maestras, una maestra de grado, sí, está cobrando 48.000 pesos, el 90% de eso en blanco, el 90% de eso ya hoy, y un 10% el 20% con el incentivo, ¿sí?
Uh-huh.
Eso gracias a Producto de la Lucha. ¿Es lo ideal? No. Nosotros, cuando armamos la propuesta, nosotros decíamos que mínimamente esa maestra de grado, que recién se inicia, tiene que llegar a una canasta básica total, que es la del INDEC, para una familia de tipo que están 67.000 pesos.
Claro.
¿Sí? Falta. ¿Pero de dónde venimos? Venimos del 20.250 en tres cuotas, como te digo, ¿sí?
Uh-huh,
entonces, uh-huh, este proceso de lucha hace, ¿sí?, que se vayan consiguiendo ciertas cuestiones. El año pasado, el 60% en blanco y el 40% en negro. Ahora te estoy diciendo, el 90% del sueldo de la maestra de grado está en blanco.
Uh-huh.
Todo esto produjo esa lucha, ¿sí?
Muy bien.
Y como vos decías, el tema de conectividad, ¿sí? El tema de conectividad, Misiones invirtió mucho para hacer una red de anillado, que hoy no está funcionando. ¿Pero por qué no está funcionando? Porque la idea era que una vez terminado el anillado se conecte a la ARSAT, que hoy no está esa conexión, ¿sí?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque hubo un gobierno que privatizó la ARSAT, ¿sí? Que agarró lo alquiló,
sí,
no dejó la posibilidad de que el gobierno, como la provincia de Misiones, puedan hacer esa conexión y tener realmente una buena conexión en cada una de las escuelas de toda la provincia. Porque, a ver, en Misiones o en misionerismo habla del Huampa 1, Huampa 2, de ir a Marte, y hay escuelas en toda la provincia que no tiene conexión a internet.
Sí, sí.
Sin hablar que había escuelas sin baños, con letrinas, ¿no?
Sí, sí, sí. Mucho por tratar. Cristian, bueno, nos corren los tiempos también, pero bueno, te agradecemos mucho, son muy claras tus propuestas realmente, y bueno, quedamos en comunicación. A lo mejor antes de que cierren los plazos de campaña, tenemos oportunidad de volver a charlar. Muchísimas gracias.
Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, a disposición cuando quieran.
Cómo no.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Chao, chao.